escritores de la historia.
Desde la publicación de su primer volumen de cuentos, Bestiario, en 1951, hasta el último, Deshoras, en 1983, Julio Cortázar nos dejó de ahondar en el género fantástico. Esta insistencia que atraviesa toda su obra se inscribe, sin embargo, en momentos muy diferentes de su concepción como escritor. No es el mismo Cortázar que escribe los relatos de su primer libro, que el de 10 años después, entre un tiempo y otro, se transforma el escritor en un intelectual comprometido. Desde luego, se trata menos de asumir una posición política que concebir su función de intelectual inaccesible del destino de una sociedad. Dice Cortázar: empecé a escribir a los 9 años. Escribí durante toda mi adolescencia y juventud. En mi temprana juventud ya era capaz de escribir cuentos y novelas, lo que me demostró que estaba en el camino correcto. Pero no estaba curioso por publicar. Era muy severo conmigo mismo, y sigo siéndolo. Recuerdo que mis pares, cuando habían escrito algunos poemas o algunas novelas breves, buscaban de inmediato de editor. Yo me decía: no vas a publicar, vas a seguir escribiendo. Guardaba algunas cosas y descartaba otras. Cuando publiqué por primera vez, tenía más de 30 años. Fue justo antes de mi partida hacia Francia. Fue mi primer libro de cuentos, Bestiario, que apareció en el 51, el mismo mes que embargué para Europa. Antes había publicado un pequeño texto llamado Los Reyes, que es un diálogo, un amigo que tenía mucho dinero y que hacía pequeñas ediciones para él mismo y sus amigos. Hizo una edición privada, y eso es todo. No hay otra cosa. Un pecado de juventud, un libro de sonetos, lo publiqué yo mismo, pero con seudónimo. Esto fue en una entrevista a Julio Cortázar en el año 1983. Está de más decirlo, pero lo vamos a reiterar. El escritor del día de hoy, aquí en Fuera del Sector, en esta emisión del 3 de agosto del 2013, es el gran Julio Cortázar, y vamos a empezar a escuchar parte de su obra. Extraía muchos de estos audios, los sacamos de www.evox.com, www.radioteca.net. Esta es una de sus obras.
Preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda.
Lo que estamos escuchando es Casa Tomada, ¿sí?, que narra cómo 2 hermanos son expulsados de su propia casa familiar a causa de algo que se ve apoderado de ella, desplazándolo poco a poco a lo largo de las habitaciones de la casa, hasta la calle. El protagonista y su hermana Irene, ¿sí?, se resisten a abandonarla, lamentando tan solo las pérdidas que le ocasiona ese algo. Cada vez que toma una parte de la casa, pero cuando esta es tomada completamente, no tiene más remedio que dejarla, llevándose únicamente consigo un reloj y la llave de la casa, de la cual se deshacen tirándola por la cloaca.
Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita.
Es una obra bastante representativa y simbólica para muchos. Inclusive dicen que esto, Casa Toma, es una alegoría antiperonista, ¿sí? Como tratar de explicar de la Casa Tomada es tomada por el peronismo, ¿no? La casa tomada no sería otra cosa más que la Argentina tradicional, que debe ir retrocediendo bajo la avanzada del peronismo y la participación en la vida política de sectores hasta entonces marginados de esa actividad. Esta visión de esta obra cortázariana ha significado una verdadera anatemización del autor por parte de la cultura oficial peronista, que durante años lo calificó de gorila, término con el cual se designa a los opositores del gobierno de Perón. Cortázar gorila, no lo veo, che, discúlpenme, pero no. Tampoco es necesario que se lo relacione con el peronismo, me parece, qué sé yo, no, me parece que no, y creo que a Cortázar una vez le hicieron una entrevista y él negó esa representación simbólica.
Le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo, recogiendo
la... Aparecen algunos aspectos simbólicos en la obra, ¿no? Por ejemplo, la puerta de roble. Es un simbolismo de lo impenetrable y del encarcelamiento. Los personajes cierran la puerta y excluyen a sí mismos de una sección de su propia casa. El ente del cual se están protegiendo pronto los hace prisioneros, ya que su presencia les impide ir a la parte tomada. El tejido, por ejemplo, es un intertexto de la Odisea. Penélope tejía y destejía el mismo manto una y otra vez como señal de espera, ya que el parar esto significaría la rendición o perder las esperanzas, ¿sí? Y el tejido, Irene lo hace para entretenerse casi todo el día al final de la historia. Bueno, claro, es como un intertexto, justamente lo que nombran aquí.
No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos, porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. No sé...
Nos parece de importancia destacar este hecho porque no solo se trata de una modificación de Cortázar en como intelectual, sino que implica también un modo diferente en que será leída y circulará la literatura, el pasaje de los 10 años. Hay que destacar eso. A comienzo de la década de los 50, la literatura fantástica es vista por muchos lectores y críticos como una actividad evasiva frente a la estética realista que refleja al mundo y que, por lo tanto, podría resultar de utilizar a la transformación social. En ese panorama, la literatura de Cortázar, sus primeros textos, habrían de encontrar reticencias en algunos lectores. Por eso, junto a la transformación de Cortázar como intelectual comprometido, es preciso sumar la posición que asume dentro de la polémica entre realismo y vanguardia. Reacciona ante la ingenuidad que supondría la representación realista y reafirma el valor de una búsqueda de lo real sin ingenuidad en la literatura fantástica. Dirá en 1970, casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico, por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII. El realismo sería un falso realismo, porque no puede dar cuenta de una realidad nueva como un método caduco. Por lo tanto, esa estética estaría imposibilitada de servir a la transformación social. En cambio, la estética opuesta, antirrepresentativa, estaría a la vanguardia y un paso adelante de lo estético y un paso adelantada en el futuro de la sociedad. El escritor de Díaz, seguimos escuchando a Julio Cortázar. Esto es Yo tuve un hermano.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Cortázar tuvo la suerte de vivir en el París de los años 50 y 60, cuando la posguerra amenazaba con acabar con los genios del jazz y los músicos americanos encontraron un público más amplio y receptivo en Europa, llegando muchos como ellos, como Bud Powell o Ken Clark, autoestilizantes en París. En aquella época el jazz bullía en docenas de clubs de la orilla izquierda para ir cada noche a estos clubs a bailar o a escuchar a sus nuevos ídolos. Los jóvenes de entonces tenían que llegar sorteando los cubos de agua que los vecinos arrojaban desde los balcones. El jazz, como el rock and roll, no gozaban de mucha consideración social fuera de los círculos aficionados de la música. Sin embargo, a pesar de escribir mientras vivía en París, en esta época posterior al bop, en plena eclosión del free jazz, el personaje tipo de Cortázar es un purista y suele escuchar a los maestros de orígenes como Bix Beiderkerk, Louis Armstrong o Fats Waller. Son los discos que Oliveira y sus amigos Auster de Rayuela, que se hacen llamar el Club de la Serpiente, pinchan cuando se reúnen para escuchar música. El jazz aparece en muchas páginas de Cortázar, y no solo porque escribió apasionado artículos sobre jazz, como La vuelta al piano de Thelonious Monk, a propósito de un concierto al que asistió en Ginebra en marzo del 66. La obra más celebrada por muchos amantes del jazz es el cuento El perseguido, donde el saxofonista, enganchando a algunas drogas, la viva imagen de Charlie Parker, vive persiguiendo una idea que nunca alcanza. Justamente esto es Charlie Parker. Y una vez escuché a alguien que dijo que el rock y la literatura no tienen muchas cosas en común, ¿eh? Preguntale a Cortázar. La influencia es recíproca, porque El perseguidor ha dado nombre a alguna web de jazz e incluso a un sello discográfico. Este cuento no tiene mucho que ver con el de Bird de Clint Eastwood, pero si ha visto la película o ha leído su biografía pueden comprender de qué va. Mi frase preferida de El perseguidor es cuando el músico prácticamente acabado dice que al saxo se le ha roto el alma. Y ahora nos vamos a otra obra de Julio Cortázar, ¿qué les parece? Ahí lo estamos escuchando, vamos a escuchar un fragmentito de esta obra entonces.
En aquella primera mañana, ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotls se amontonaban en el mezquino y angosto piso de piedra y musgo del acuario. Solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino. Había 9 ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, Sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras, para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola. Pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara.
Esto que estamos escuchando es Axolotl, ¿sí?
Sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como cabezas de alfiler.
El narrador de este cuento es una persona que habla con dos identidades, el hombre y el Axolotl, percepciones de un individuo dentro de una cultura y una especie. El hombre de este cuento desea conectarse con el Axolotl. Cortázar juega con las posibilidades de la contemplación del otro ser, al momento que fusionar el punto de vista del sujeto que contempla al sujeto estudiado. El propósito de este trabajo que hace Cortázar desde una perspectiva simbólica es comprobar la permanencia del mito en la literatura. Un relato que presenta un dramático caso de intercomunicación entre el hombre y el animal. Cortázar juega con la posibilidad de la contemplación del otro ser, un punto de fusión. El yo del narrador tiene dos estados, hombre y Axolotl. En sus encarnaciones piensa en el otro como hombre en el anfibio y viceversa. La condición de pensador no la pierde nunca. Encarnado en el anfibio se comunica con ellos y piensa en su encierro como tormenta para su psiquis y contacto con el hombre que fue antes.
A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los Axolotl.
Cortázar tiene como fecha emblemática el año de 1962, cuando viaja por primera vez a Cuba para apoyar el régimen de la Revolución Triunfante en 1959. Un año después, la revista que dirige Abelardo Castillo, El Escarabajo de Oro, publica su relato Reunión, un homenaje que desde el epígrafe coloca en el centro de figura a Ernesto Guevara. El cuento será editado en volumen en 1966 y en Todos los Fuegos el Fuego, junto con Relatos Fantásticos. Sin duda, la reunión de esos textos disímiles habla a las claras de la confluencia entre la política y la literatura, entre la vanguardia política y la vanguardia literaria que asumió Cortázar. Seguimos escuchando Cortázar, escuchando la música que escuchaba él y escuchando sus obras, automáticamente nos vamos Esto es Un pequeño paraíso, de un libro de Cortázar. Vamos a escuchar un fragmento. Después vamos a la radionovela Fahrenheit 451, perdón. Esto se llama Un pequeño paraíso y es del libro Un tal Lucas.
Son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longevos, llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo, arrastrado por el flujo sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria o una vena, o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples. La respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso, se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos, el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está llamado a utilizar 2 o 3 ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de $20, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles, como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo, cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes?
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Carlos Hugo Heflig como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 5. El rumor de la guerra.
Ya es tarde. ¿A qué ha venido?
Nadie escucha. No puedo hablar a las paredes porque chillan todo el tiempo. No puedo hablar con mi esposa porque ella escucha a las paredes. Solo quiero a alguien que escuche y que me enseñe a comprender lo que leo.
¿Cómo recibió esta conmoción? ¿Qué le ha arrancado la antorcha de las manos?
No lo sé. Tenemos lo necesario para ser felices y no lo somos. Falta algo. Miré alrededor. Lo único que me constaba que había desaparecido eran los libros que he ayudado a quemar en 10 o 12 años. Así pensé que quizás los libros puedan ser de ayuda.
Es usted un romántico. No son libros lo que necesita, sino lo que estaba dentro. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectadas por radios y televisores. Busque lo que necesita en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un receptáculo donde almacenábamos lo que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que decían, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto real para nosotros.
Mi esposa dice que los libros no son reales.
Y gracias a Dios por ello. Uno puede cerrarlos, decir, aguarda. Uno actúa como un dios. Pero, ¿quién se ha arrancado alguna vez de la garra que le sujeta una vez que se ha instalado en un salón con televisor? Los libros pueden ser combatidos con motivo, pero con todos mis conocimientos y escepticismo, nunca he sido capaz de discutir con una orquesta sinfónica de un centenar de instrumentos, a todo color, en 3 dimensiones y formando parte al mismo tiempo de esos increíbles salones. Mi salón solo tiene paredes de yeso.
¿Podrían ayudarnos los libros?
Me cuesta creer que un viejo y un bombero arrepentidos puedan hacer gran cosa.
¿Puedo conseguir libros?
Es muy peligroso.
Cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos.
Acaba de decir una frase interesante, incluso sin haberla leído.
También pensé que si los libros valen la pena, podríamos imprimir algunos, usted y yo.
Oh, no.
¿No le interesa?
No. Si es algo que podría hacerme terminar entre las llamas. Solo podría escucharle si la estructura de los bomberos pudiese arder a su vez. Ahora bien, si sugiere usted que imprimamos algunos libros y los escondamos en los cuarteles de bomberos, de modo que las sospechas caigan sobre ellos, diría, ¡bravo!
Dejar los libros, dar la alarma y ver cómo arden los cuarteles, ¿es lo que quiere decir?
Estaba bromeando.
Si cree que ese plan sirve, lo apoyo. Tengo una lista de todas las residencias de bomberos. Con un poco de labor subterránea, tal vez...
Eso solo serviría para mordisquear los bordes. Toda la cultura está deshecha. El esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva reconstitución. No es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por propia iniciativa. Ustedes, los bomberos, son un espectáculo ocasional, apenas necesario para mantener la disciplina. ¿Puede usted andar más a prisa que el payaso blanco de la televisión? ¿Gritar más alto que los parientes de la sala? Si puede, se abrirá camino. En cualquier caso, es usted un tonto. La gente se divierte.
No, no se divierten. Se mueren.
¿Y quiénes lo salvarán? ¿Hombres que reciten a Milton? ¿Que recuerden a Sófocles?
Quizá. Por eso necesito su ayuda. Necesito a alguien que me enseñe.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Fuera del Sector. El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo escribimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
mismo.
No, no, ni compañeros de claustro, ni fuera de los institutos, ni de la educación en general, ni la ortografía, ni la lengua, ni el idioma en general tienen ninguna importancia para la sociedad, y por eso abunda el error, y por eso el desaliño también y la desatención, porque no consideramos que sea un valor en sí mismo. Y el idioma no preocupa ni en la familia, ni en los medios de comunicación, ni en las instituciones. Y bueno, por eso a Rajoy probablemente se le escapen esos parados y esos preocupados,
esos diputados.
Y esos diputados, incluso cuando está haciendo un uso del lenguaje tan formal como estar en el Estado de la Nación, ¿no? En el debate sobre el Estado de la Nación.
Y hay una cosa, decía antes Salvador, que no solo corresponde, la enseñanza de la lengua no solo corresponde a los profesores. Por lo que tú me decías ahora, tengo la sensación que tú piensas lo mismo, ¿no? Que es toda la sociedad la que debería estar pendiente de esto.
Sí, mira, hay un fragmento de Doña Rosita la Soltera en la que un personaje, un viejo profesor, se queja de la falta de respeto y de las gamberradas que le hacen sus alumnos, ¿no? Diciendo aquello de ¿a dónde vamos a llegar con esta juventud? La obra la escribió Lorca en 1935 y esa frase se escucha demasiado en las calles, ¿no?
Sí.
Yo creo que entre quejarnos de la gamberrada de los chicos y de su ortografía no hay mucha diferencia. En general los adolescentes nos producen terror, son un desastre, son como extraterrestres, ni los entendemos cuando hablan, ni sabemos de dónde vienen, ni de qué se alimentan, ni dónde se meten por la noche. Y bueno, probablemente tenemos que verlos con un poco más de afecto y más de cercanía para poder entender su mundo y su manera de comunicarse. Y a lo mejor entonces no nos parecería tan insalvable la distancia que hay entre los usos lingüísticos que nosotros aprendimos y los que ellos ponen en práctica.
Salvador, decía ahora Pablo que él discute con sus compañeros de claustro, no los que dan literatura, no los que dan lengua, sino entiendo que los que dan, por ejemplo, ciencias o cualquier otra materia, para que sean más estrictos con el tema de la ortografía, de la gramática. ¿Coincide con esta apreciación? Un universitario tiene que llegar a la universidad escribiendo bien y no se puede tolerar que cometa faltas de ortografía en un examen, sea de la materia que sea.
Eso, estoy totalmente de acuerdo. Esa es una guerra y una lucha por la que vengo peleando desde siempre. Yo siempre digo que la lengua, el conocimiento de la expresión lingüística, el conocimiento técnico, el arte de hablar y escribir correctamente, no es algo que deban enseñar solo a la mente de los profesores de lengua. Los profesores de lengua enseñarán la ciencia, el conocimiento de ese bien, ese objeto que es la lengua. Pero a enseñar a hablar y escribir correctamente es de todos. Porque es que si además no se consigue, por ejemplo, una lectura fluida hacia los 13, 14 años o 15 años y una afición por la lectura, ese chico tarde o temprano está llamado casi a fracasar. Y entonces todos los profesores, sean de matemáticas, sean de arte, sean de geografía, sean de botánica o de ciencias naturales, deben exigir no solamente, vamos a decir, la ortografía de las letras y de las tildes, sino eso que usted decía antes de la prosodia, es decir, que es la escritura,
sí,
la puntuación,
sí, sí.
Es decir, la corrección de saber construir las frases bien hechas, saber bien puntuadas, de saber construir textos bien ordenados, empezar con el principio y terminar con el final, ¿no?
Sí.
Es decir, evitar ese desorden. Y eso se hace solamente con práctica. Había una frase que me gusta citar de Gertrude Stein, que decía que escribir es escribir y 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 corregir y corregir. Es decir, ¿por qué? Porque solamente con la práctica. Es lo mismo que si es el escribir y el hablar es lo que se denomina una técnica cognitiva compleja, como jugar a baloncesto, como tocar el piano, como escribir a máquina, como caminar, como bailar, necesita mucha práctica.
Lo que pasa es que se puede hablar muy bien y se puede escribir muy mal una misma persona, ¿no?
Es que efectivamente en el cerebro están en sitios distintos, están conectados, pero no hay personas que son muy buenas lectoras, personas que leen mucho, que tienen de gran cultura, y que tienen grandes dificultades con la ortografía, porque hay no es la misma actividad cognitiva. Entonces están conectadas, pero no tanto, y necesitan una práctica específica.
Pablo, ¿qué influencia piensas que tiene el uso del lenguaje de los SMS que ya es antiguo, de los WhatsApps, de los tweets? ¿Qué influencia tiene a la hora de que los chavales escriban más o menos bien?
Yo no me resisto a pensar que tiene una influencia negativa en sí misma, porque creo que como decía antes, sí. Ellos sí han desarrollado dos códigos diferentes, y bueno, no dos códigos, todos utilizamos muchos códigos distintos, ¿no? Muchos registros del lenguaje. Cuando hablamos con nuestra familia, hablamos diferente a cómo hablamos con nuestros amigos, y por supuesto también distinto a cómo hablamos en el trabajo o cómo utilizamos las palabras en cualquier otro contexto, ¿no? Entonces yo creo que ellos entienden que tienen que escribir de una manera cuando se les va a exigir corrección, y cuando no se les pide corrección, pues no lo hacen, ¿no? Yo les intento convencer de todas maneras de que cuando ellos se presentan delante de alguien desconocido, el lenguaje es su carta de presentación, ¿no? Y es como si fueran con la camisa manchada a pedir un puesto de trabajo, ¿no? De la misma manera no pueden ir a presentar ningún texto en una oficina de un ayuntamiento o un currículum o cualquier examen ante desconocido si no se aseguran de que la camisa está limpia, ¿no? Es decir, de que la ortografía por lo menos está vigilada, no digo perfecta, pero por lo menos revisada.
Quiero presentarles a Juanma Romero, es periodista, fundador de la empresa Adicciones Digitales y el primer escritor de un libro bilingüe castellano SMS, ¿no? Entiendo que es...
Sí, efectivamente.
Hecho, los dos códigos de los que hablaba Pablo, ¿no?
Los dos códigos, en castellano lo escribimos mi hija mayor y yo, y en SMS lo tradujo mi hijo, yo sería incapaz. Yo lo leo, pero no traduzco. Entonces, la idea era simplemente que los chavales lo puedan leer, porque un chaval no te va a leer consejos sobre cómo utilizar la tecnología en castellano, puro y duro, pero sin embargo en SMS parece que les hace más gracia.
¿Piensas, la pregunta que le hacía antes a Pablo, que el lenguaje SMS está perjudicando la escritura del castellano, dirías tú?
Yo creo que sí, porque ellos no son conscientes de que, como decía Salvador, creo que era, hay dos códigos.
Pablo,
según estés utilizando el código en el colegio o estés chateando. Eso es como cuando uno es bilingüe. Si tú estás hablando, eres bilingüe y estás hablando en inglés con una persona, no metas el español en medio. A veces en Nueva York, por ejemplo, dices ¿cuánto es? Y te dice el camarero 37. Pues eso no. O sea, utilizamos un código u otro.
Sí, pero...
Sonidos, sonidos. Música. Fonología del pensamiento histórico. En Fuera del Sector. Es historia.
La literatura de Cortázar parte del cuestionamiento vital, cercano a los planteamientos existencialistas, en obras de marcado carácter experimental, que lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y de la narrativa en la lengua castellana. Como en Borges, sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana, por lo que sus obras tienen siempre una deuda abierta con el surrealismo. Para Cortázar, la realidad inmediata significa una vida de acceso a otros registros de lo real, donde la plenitud de la vida alcanza múltiples formulaciones. De ahí que su narrativa constituya un permanente cuestionamiento de la razón y de los esquemas convencionales del pensamiento. El instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor y el juego terminan por identificarse con la escritura, que es a su vez la formulación de existir. Y el mundo, la ruptura de los órdenes cronológicos y espaciales, sacan al lector de su punto de vista convencional, proponiéndole diferentes posibilidades de participación, de modo que el acto de la lectura es llamado a completar el universo narrativo. Estamos en, fuera del sector en vivo, 55 minutos de la hora 11 de este sábado 3 de agosto del 2013, con nuestro escritor Julio Cortázar. Y ahora vamos a compartir otra de sus obras, ¿sí? Un cuento, ya, ahora vamos a seguir anticipando de qué se trata, bien, sí, vamos a ir contando.
Si uno de otra cama se rechifla y te pega un grito, pensar que antes, fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que de pibe los peleaba a los carreros en la quema, puras macanas, che. Nunca me agarré a trompadas en la calle, una o dos veces, y no por mi culpa, te juro. Me podéis creer, cosas que pasan, estás en la barra, caen otros y en una de esas se arma. No me gustaba, pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? De pibe yo peleaba de zurda, no sabes lo que me gusta fajar de zurda. Mi vieja se descompuso la primera vez que me vio pelearme con uno que tenía como 30 años. Se creía que me iba a matar, pobre vieja. Como el tipo se vino al suelo, no lo podía creer. Te voy a decir que yo tampoco. Créeme que las primeras veces me parecía cosa de suerte.
Y esto es, el cuento que estamos escuchando se llama El Torito, ¿sí? Se trató, bueno, cuando Cortázar empezó a frecuentar los estadios a ver boxeo, donde ideó una especie de filosofía de este deporte, eliminando el aspecto sangriento y cruel que provoca tanto el rechazo y cólera en algunas personas, ¿no? La fascinación de las palabras. Admiraba al hombre que siempre iba para adelante y a pura fuerza y coraje conseguía ganar, ¿sí? Basado en un boxeador, en la historia de un boxeador real, El Torito se llama esto, está dentro de la obra final del juego. Y lo estamos escuchando, la historia de un boxeador.
Lo saqué en dos vueltas, ni me tocó. Vos sabés que siempre me esquiné la cara. Si me llego a sospechar lo del rubio. Vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te lo hacen sonar de una piña. ¡Qué fierro! Ni que 8/4. 20 pesos, pibe, imagínate un poco. Le di 5 a la vieja. Te juro que de compadre va a mostrarle. La pobre me quería poner agua de azahar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas intenciones, porque la otra... Ahí tenés. Apenas pienso en la otra.
El perseguidor es un homenaje al músico norteamericano Charlie Parker, este que estamos escuchando. Gira alrededor de una temática que la crítica y el mismo Cortázar consideran centrales en la obra, el jazz. Recuérdese, por ejemplo, el peso que tiene el jazz en el mundo de los personajes que conforman Rayuela. El relato concretamente presenta las vicisitudes y la compleja relación que entablan Johnny, el músico adicto tanto al saxo como a las sustancias, con Bruno, el crítico musical que intenta componer su biografía. Tú escribiste El Perseguidor como un cierto homenaje a Charlie Parker. ¿Cuándo descubriste su música?, le preguntan a Cortázar. Fue antes de irme de la Argentina. 4 o 5 años antes, un día compré Love With Man sin conocerlo. Al principio mi reacción fue negativa, hasta que un día la cabeza me hizo un clic. Y desde entonces muchas cosas que había oído hasta ese momento perdieron sentido. Su música fue muy importante para mí. ¿Escuchás jazz a diario? ¿Escuchás mientras trabajás? Sí, escucho 2 o 3 discos de jazz al día y bastante más música clásica, pero jamás pongo música mientras hago otra cosa. Los que compusieron esa música no la hicieron para que fuera fondo musical, sino para que las oyéramos con la misma atención que con la que leemos un libro. Una última pregunta: ¿crees que el jazz ha influido en tu obra? Sí, mucho. Me enseñó cierto swing que está en mi estilo e intento escribir mis cuentos un poco como el músico de jazz enfrenta un take con la música espontaneidad de la improvisación. Esta es una entrevista a Antonio Trilla, ¿sí? Cortázar, el boxeo y el jazz, dos pasiones de Cronopios, también del año 1983. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento del Perseguido? ¿Sí? Del cuento dedicado a Charlie Parker, este músico de jazz.
Estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto pasa el primer piso, el décimo, el 21, y la ciudad se queda ahí abajo. Y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. No creas que me olvidaba de la hipoteca o de la religión. Solamente que en esos momentos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en este momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo, y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo. Esto del tiempo es complicado. Me agarra por todos lados. Me empiezo a dar cuenta poco a poco de que el tiempo no es como una bolsa que se rellena. Quiero decir que aunque cambie de relleno, en la bolsa no cabe más que una cantidad y se acabó.
Seguimos en el sector escuchando jazz y también ahora nos metemos en otra obra más. Sí, esto es Silvia, de la obra Otro Round, de Julio Cortázar, y vamos a escuchar a continuación. Ahí estamos escuchando.
Javier sonreían con sonrisas compatriotas. Las tres mujeres se ocupaban de la mesa. Curiosamente se parecían, Nora y Magda unidas por el acento porteño, mientras el español de Lilian caía del otro lado de los Pirineos. Las llamamos para que...
Esto está dentro de su obra Último Round, ¿sí?, publicada en el año 1969 por la editorial Siglo XXI. Maquetada de forma singular, se divide en dos volúmenes que invitan al lector al juego. Una intención de autor ha remarcado en obras como Rayuela o en 62 modelos para armar, desde su portada cubierta de pequeños fragmentos textuales a modo de sección de anuncios de diario. Si hubiera que escribir esta obra, de describir esta obra en pocas palabras, estas podrían ser un collage literario. Los micros relatos y los micros ensayos se alternan con fotografías y poemas. De un fragmento textual a otro, la tipografía no se mantiene constante e incluso la orientación del texto pasa en ciertos puntos a ser apaisada para volver más adelante a la orientación normal. El libro premedita el nacimiento del rock y el jazz y los movimientos por la paz dentro de París en el 69 y contiene más de 45 obras, artículos, ensayos, poemas, cuentos, dibujos, poesías de calle, pinturas y fotografías de Cortázar.
Que teñían el tronco de los árboles y alejaban los límites del jardín. Creo que en ese momento vi por primera vez a Silvia. Yo estaba sentado entre Borel y Raúl, y en torno a la mesa redonda bajo el tilo se sucedían Javier, Magda y Lilian. Nora iba y venía con cubiertos y platos. Que no me hubieran presentado a Silvia parecía extraño, pero era tan joven y quizá deseosa de mantenerse al margen. Comprendí el silencio de Raúl o de Nora. Evidentemente Silvia estaba en la edad difícil. Se negaba a entrar en el juego de los grandes. Prefería imponer autoridad o prestigio entre los chicos agrupados junto a la tienda verde. De Silvia había alcanzado a ver poco. El fuego iluminaba violentamente uno de los lados de la tienda y ella estaba agachada allí, junto a Renaud, limpiándole la cara con un pañuelo, un trapo. Vi sus muslos bruñidos, unos muslos livianos y definidos al mismo tiempo como el estilo de Francis Ponge, del que estaba hablándome Borel. Las pantorrillas quedaban en la sombra al igual que...
Último Round de Cortázar incluye sus últimos poemas escritos en versos libres y constituye lo más, pero lo más original producido dentro de su producción poeta.
Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado como después de luchar hasta el olvido con los 100 pies del humo. Todo ha quedado allá, las botellas, el barco. No sé si me querían y si esperaban verme. En el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos. Una sangría exploratoria lo batió alegremente en 4 sets. Un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad. Yo sé. Siento que un ciego está muriéndose en la cercanía. mi mujer.
Vamos a ingresar a una obra surrealista. Estamos hablando de Historia de Cronopios y Famas. Una obra publicada en el año 1962 y se caracteriza esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, cuentos cortos, y con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación totalmente. Inclusive ahí hay personajes que fueron creados con muchos simbolismos. Por ejemplo, también, a ver, se puede, me acuerdo de un cuento que lo leímos muchas veces, lo vimos tres veces acá, un micro relato, no lo encuentro, se llama Comercio, sí, como un relato muy breve de Julio Cortázar, que está dentro de Historia de Cronopios y Famas, y realmente es una obra que dice mucho con su simbolismo, con esos aspectos surrealistas, ¿sí? Describe a los actores sociales de la época, de la clase alta, de la burguesía argentina de los años 50 y 60, y generalmente estos personajes son los Famas, son denominados los Famas. Qué lástima que no traje la grabación. Justamente el cuento Comercio, quizás lo lea ahora, vamos a leerlo ahora un ratito, vamos a buscarlo y quizás encontremos Comercio, que justamente es un resumen de toda la obra también, de toda Historia Cronopios, que tiene en esa gran obra podemos encontrar también las instrucciones, ¿sí? ¿Qué serían las instrucciones? Vamos a escuchar un fragmento de las instrucciones, ¿qué les parece? A ver, ahí ya, acá estamos.
En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y, con un poco de suerte, llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás, y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
Los Famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del hecho, una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y violetas. Eran transparentes y al ensayarla se veían correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto. Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar cátala y en vez de trabajar, los famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno a fin de evitar la repetición de tales hechos. Con los famas son muy descuidados, como los famas son muy descuidados, los cronopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas mangueras en un camión. Cuando encontraban a una niña, cortaban un pedazo de manguera azul y se las obsequiaban para que pudiesen saltar a la manguera. Así en todas las esquinas se vieron nacer bellísimas burbujas azules transparentes con una niña adentro que parecía una ardilla en su jaula. Los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín, pero se supo que los astutos cronopios las habían pinchado de modo que el agua se hacía pedazos en ellas y no servía para nada. Al final los padres se cansaban y la niña iba a la esquina y saltaba con las mangueras amarillas. Los cronopios adornaron diversos monumentos y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno rosedal para ver cómo las esperanzas caían una a una. Alrededor de las esperanzas caídas, los cronopios bailaban tregua y bailaban cátala, y las esperanzas les reprochaban su acción diciendo así: crueles cronopios, crueles, crueles. Los cronopios, que no deseaban ningún mal a las esperanzas, las ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja. Así, las esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir el más intenso de sus anhelos: regar los jardines verdes con mangueras rojas. Los famas cerraron las fábricas y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros. Y no invitaron a ningún cronopio, y solamente a las esperanzas que no habían caído en las trampas del rosedal, porque las otras se habían quedado con pedazos de mangueras y los famas estaban enojados con esas esperanzas. Comercio, de Julio Cortázar, del libro Historias de Cronopios y Famas. Un gran relato surrealista que para mí en alguna u otra forma es una síntesis de toda la obra Historia de Cronopios y Fama, aquí en Fuera del Sector. Bueno, le vamos a repetir a la audiencia: el sábado 24 a partir de las 17 horas hay un super recital de rock. Después de 2 años vuelven, después de 2 años van a tocar las bandas locales, que son, bueno, Grifo, Fulanitos y, bueno, Impulso Perpetuo. También van a estar las bandas de General San Martín, Osiris y Contratiempo. También va a tocar gente de Villafañe, MB5, y la gente de Villa 213, el Lunar de Santi y de Pirané, Desnivel. Así que, bueno, lo mejor de todo, bandas de acá, regionales, que es algo muy pero muy lindo. Sabemos que hay mucha dificultad para tocar en todos lados, prácticamente es bastante complejo, y bueno, hay que aprovechar. Entonces el sábado 24 vamos a estar repitiendo esto en el programa de rock también a partir de las 17 horas. Entonces se hace este festival de rock que es Bermejo Rock 2013. ¿Se acuerdan ustedes? Bermejo Rock hubo en el 2010, el Colorado Rock en el 2011, el año pasado no se hizo, y bueno, este año es Bermejo Rock 2013, así que aprovechar y a ir a toda la gente que le gusta el rock, se hace un evento, a aprovecharlo entonces, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a Historias Libertarias. Historias Libertarias, les contamos que ya estamos por sacar, Historias Libertarias está basado en un documental que estoy realizando, 29 partes de entre 5 y 13, 14 minutos cada una, son 29 partes, quiere decir de casi 3 horas dura el documental. Y este documental ya lo tengo, las dos partes prácticamente terminada, una parte y media, si se quiere, ¿sí? Todavía falta terminar la segunda parte, del primer DVD ya está terminado, falta el segundo, y lo vamos a estar presentando, che, muy posiblemente en septiembre, con una novela que estoy escribiendo. Vamos a estar presentando más gente de Formosa que va a venir, Así que ese es otro evento que se viene para septiembre aproximadamente. Vamos a ver bien el lugar y preparar bien con tiempo todos esos detalles. La presentación del documental, de la novela. También va a haber taller de encuadernación para que cada persona pueda venir y tener, si tiene la oportunidad, de poder publicar sus cosas, sus escritos. Bien, eso posiblemente se haga en septiembre, así que estén atentos nomás. Un taller autogestivo para septiembre, en donde también va a haber la actuación de Impulso Perpetuo con una banda que se llama Brigada King Kong de Formosa Capital. Y bueno, también algunas bandas, si se pueden sumar más, no hay ni un drama. Vamos a estar tratando de hacer ese evento para septiembre. Bien, después también esta Historia es Libertaria lo vamos a presentar ahí, pero está en YouTube, también para aquellos que lo quieren mirar a los videos. Ahora le vamos a presentar la segunda parte, en donde aparece un personaje que es Juan Domingo Perón, apoyando un golpe de Estado, apoyando a los militares en el año 30, 1930, y también dividiendo a los trabajadores, muchos de ellos responsables, Perón, de dividir y responsable también en premiar a asesinos de trabajadores. De esta forma se fue una de las formas de disminuir a los movimientos obreros. Y hay algunos que creen que hizo mucho por los trabajadores este hombre. Sí, lo que hizo fue justamente unificar, ¿cómo? Dividiendo, ¿cómo? Matando a, por ejemplo, a obreros que militaban en otros organismos anarquistas, muchos de ellos, y premiando a los asesinos de estos a estos asesinos de obreros anarquistas que militaban en otros sindicatos. Eso fue lo que hizo por los obreros este hombre. Bueno, escuchamos entonces esta Historia Libertarias, gran material sacado particularmente para poder hacer el anarquismo en Latinoamérica, que es lo que vamos a escuchar ahora. Fue basado en el texto de Ángel Capelletti, así que si alguno quiere leer El anarquismo en América Latina por Ángel Capelletti, lectura recomendaria para la historia, ¿sí? Seguimos, esto es Fuera del Sector. Estamos hasta las 13 horas. Ahora se vienen Historias Libertarias.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Negra, 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 es mi bandera. Negra, 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 es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra. Negra bandera.
Oh histriónico cretino, oh satánico bribón. Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar.
En enero de 1919 se produjo en Buenos Aires la Semana Trágica. Una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena provocó la intervención violenta de la policía que protegía a los esquiroles. Varios obreros fueron asesinados y la FORA, del Quinto declaró una huelga general. Con ejemplar unanimidad cumplió la clase trabajadora porteña. La producción y los servicios se detuvieron. La ciudad quedó en manos de los obreros, orientados principalmente por los anarquistas. La protesta, reseñando los hechos, decía: el trabajo se paralizó en la ciudad y en barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos del dolor. Se produjo sin duda una coyuntura revolucionaria. Sin embargo, como anota Santillán, faltó entonces la capacidad de canalizar las energías del pueblo y ofrecerle un objetivo revolucionario inmediato. El movimiento, sin orientación precisa, acabó por agotarse. El gobierno, el ejército, la burguesía convirtieron su miedo en sed de venganza. Unos 55.000 trabajadores fueron detenidos. La isla de Martín García se llenó de anarquistas. Se produjeron típicas reacciones xenófobas y antisemitas. Surgió entonces la primera de las organizaciones fascistas argentinas, la Liga Patriota, formada por niños bien, estudiantes, policías, matones que, reunidos en el centro naval, recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas. Allí, el contraalmirante Domecq García les impartió instrucción militar y el contramaestre O'Connor los arengó comparando a Buenos Aires con Petrogrado en 1917, incitándoles a asaltar al día siguiente a los rusos y a los catalanes en sus propios barrios, bien armados y luciendo brazaletes. Golpearon, insultaron, vejaron y asesinaron contra entera impunidad no solo a los trabajadores, sino también a mucha gente enteramente ajena a la huelga. Pero la fuerza anarquista seguía en pie. La protesta llegó a tirar 15.000 ejemplares. Empezó a publicarse el popular diario Bandera Roja. En marzo, un decreto gubernamental prohibió toda la prensa anarquista. En julio salió a la calle Tribuna Proletaria, diario promovido por la Fuera del Quinto. Durante los meses de abril y mayo de 1921, docenas de obreros de la Floresta, en el Chaco, que reclamaban mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, fueron brutalmente asesinados. La Fuera Anarquista propuso entonces un movimiento de solidaridad con las víctimas y los trabajadores del agro chaqueño, pero los sindicalistas de la Fuera del Noveno eludieron la propuesta y nada se hizo. Lo mismo sucedió cuando la Liga Patriota asesinó a varios trabajadores en Gualeguaychú, Entre Ríos, el primero de mayo de 1921. El sindicato no anarquista comenzaba a descarriarse hacia un pragmatismo miope e insolidario. Pero los sucesos más trágicos de ese año y los menos conocidos por el pueblo argentino, ya que ningún periódico, con excepción de La Protesta, informaba nada sobre ellos, fueron ocurridos en la Patagonia, donde el ejército asesinaba a mansalva a los peones y trabajadores rurales en huelga por el logro de mínimas mejoras en sus condiciones de trabajo. Protagonista de este genocidio, teniente coronel Varela, fue ajusticiado el 23 de enero de 1923 por el joven anarquista Kurt Wilkins. González Pacheco escribió en uno de sus carteles: ¿por qué han matado a este hombre? Hay todavía que decirlo. ¿Por qué se tiene sobre el abismo el puente? ¿Se dinamita el peñasco? ¿Se utiliza el lobo? Explicaos esto. Y la muerte de Varela está explicada.
Hijo de puta. Ah.
marzo de 1922, la Fora del Noveno convocó a un nuevo congreso de fusión y, uniéndose con algunos gremios de la Fora del Quinto en manos de los anarco-bolcheviques, originó la Unión Sindical Argentina. Un año más tarde, la Fora del Quinto celebró su congreso ordinario. En junio de ese año de 1923, Wilken fue cobardemente asesinado por el ejército argentino, lo cual originó una huelga general acompañada por todos los sectores obreros. En 1930 contaba la Fora con más de 100.000 afiliados, lo cual representaba una clara mayoría en el proletariado consciente y militante del país. Su crecimiento fue, según opina Santillán, una de las causas del golpe de estado del general Uriburu, que inauguró el 6 de septiembre de 1930 la era de los gobiernos fascistas en la Argentina. Esta revolución, que contó con el apoyo de los conservadores, de los llamados socialistas independientes, de los grupos fascistas y de los muchos oficiales admiradores de Mussolini, como el capitán Juan Domingo Perón, lleno de euforias a terratenientes, comerciantes y banqueros, e inició inmediatamente una sistemática persecución contra el movimiento obrero. No se limitó a clausurar periódicos y sindicatos anarquistas, a desterrar o encarcelar a los más activos militantes de la izquierda. Asesinó también a muchos de ellos, como el obrero marítimo correntino Juan Antonio Morán, que se había ajusticiado al torturador Rosasco, y al joven trabajador catalán Joaquín Penina, fusilado sin juicio previo en Rosario por la mera sospecha de haber repartido folletos antigubernamentales. El día más célebre de los fusilados por la dictadura de Uriburu fue Severino Di Giovanni, agitador italiano, que profesaba un anarquismo antiorganizativo y violento, llegado a Buenos Aires en 1923, poco después del ascenso de Mussolini al poder en Italia, sabiente en enfrentado con el grupo de la protesta, que adversaba la violencia armada como método ordinario de lucha y confiaba sobre todo en la propaganda y en la acción sindical. En 1929 se atribuyó a Di Giovanni el asesinato de Emilio López Arango, director de la protesta. Lo cierto es que, fundado en la idea de la expropiación, asaltó algunos bancos, no sin dejar en esas acciones también algunos muertos. El gobierno de Uriburu le aplicó la ley marcial y lo fusiló en la Penitenciaría Nacional junto a Paulino Scarfó. Después del golpe fascista y de la consiguiente represión contra los militantes anarquistas y comunistas, los sindicatos de la Unión Sindical Argentina, que estaban en manos de los sindicalistas puros, aunque no sin la participación de dirigentes todavía autodenominados anarquistas, se fundieron con los de la Confederación Obrera Nacional Argentina, dominados por los socialistas reformistas, y originaron así la Confederación General del Trabajo, CGT, cuyos miembros no fueron perseguidos por el gobierno dictatorial y cuya actividad fue casi siempre puramente reivindicativa y negociadora a la espera del advenimiento del coronel Perón. La CGT, órgano representativo de las fuerzas sanas del país, pidió clemencia al gobierno de Uriburu para los choferes de la Fora, condenados a muertes, pedido que la misma Fora no podía hacer. Durante la década del 20, siguió floreciendo en la Argentina la prensa libertaria, además de la protesta. Un grupo de militantes, recluido en la cárcel de Villa Devoto, había concebido en 1931 el proyecto de un Congreso Anarquista Nacional, y él mismo llegó a reunirse en septiembre de 1932, en Rosario, con la presencia de delegaciones de casi todo el país. Uno de los resultados más importantes de dicho congreso fue la creación de un Comité Regional de Relaciones Anarquistas, CRRA, cuya labor consistía principalmente en preparar la organización de una federación de grupos libertarios argentinos. Tres años más tarde, en 1935, el comité convocó un segundo congreso en La Plata. Allí quedó constituida, según se había propuesto en Rosario, la Federación Anarco-Comunista Argentina, FACA, con su estructura orgánica y su declaración de principios. En junio de 1946, los anarquistas lanzan un nuevo periódico, Reconstruir, dirigido por Luis Danuzzi, en cuyo primer número Jacobo Prinz intenta esclarecer el fenómeno peronista en un artículo titulado El totalitarismo falsea el principio de justicia social. La FORA fue perdiendo a partir de 1945 su influencia y el anarcosindicalismo quedó reducido a mínimas dimensiones dentro del movimiento obrero argentino. No debe olvidarse, sin embargo, que la Sociedad de Resistencia de Obreros del Puerto, adherida a la FORA, mostró su combatividad anarcosindicalista cuando en 1952, en pleno auge de la dictadura peronista, publicó un manifiesto negándose a aceptar el descuento compulsivo de un jornal para la erección de un monumento a la difunta Eva Perón. Varios militantes estuvieron presos por ello durante medio año. Perón contribuyó al debilitamiento del sindicalismo libre, mucho más que Uriburu, aunque con métodos un tanto diferentes, apelando a la corrupción antes que a la violencia. La FACA, por su parte, después de su primer congreso constituyente de 1935, realizó el segundo en febrero de 1938, el tercero en julio del 40, el cuarto en diciembre de 1951. Pocos meses antes del derrocamiento de Perón, convocó el cuarto, que se reunió en febrero de 1955 y decidió cambiar su nombre por el de Federación Libertaria Argentina. ¡Fla! Y atendi, 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 ¿eh? Esos son los arbolitos haciéndole una canción. Sí, esta es la banda que le hace la canción a Kirchner. Escuchá lo que dice en esta canción. Qué contradictorio, ¿no?
Como un cuento de no acabar, siempre arriba esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandea la seguridad, Dios de esta era, con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este estofado. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este estofado. Decí que a mí no me importa el poder. Se llevan, huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bodera, con
cuando tus sueños en ese estofado. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar.
Estamos en tiempos de noticia, entonces vamos a leer algo muy triste que acaba de suceder. Bueno, acaba de suceder, nos ya pasó algunos días. Emiliana Juana Gómez, una joven aborigen de 15 años, fue hallada sin vida en el predio de una ex desmotadora de la localidad de Kitilipi. Según la autopsia, murió por asfixia. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones producto de golpes y las violaciones. El caso está siendo investigado por el fiscal Marcelo Soto. A la joven la encontraron semidesnuda, colgada de un árbol. El ministro de Seguridad se reunió con su familia, quien comprometió a brindar absoluto apoyo de parte de la gobernación. El ministro se reunió con el jefe de la Policía del Pueblo, Francisco Sánchez, quien informó que hay un detenido. La familia denunció que en el barrio de origen donde viven, llamado Cacique Moreno, son amenazados por muchachos que vienen de otros lugares. El humilde asentamiento se encuentra entre inmensos basurales y densos yuyales. La familia de Juana Gómez se suma a las de tantas otras que piden justicia y verdad, ¿sí? Hoy que se anda mirando mucho por otros lados, que se anda viendo que hay juicios a represores, gente, hay que mirar para acá, ¿eh? Para también está muy bien revisar a todos, escuchen esto, no algunos, a todos los dictadores, a Milano también, a Milano también hay que mirarlo, no solamente el juicio tiene que ser para un lado. ¿Qué diferencia habrá entre Ángeles Rawson y Emilia Juana Gómez? Que la prensa solamente le hace caso al caso de Ángeles Rawson y al de Emilia Juana Gómez de Kitilipi no. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el caso Ángeles Rawson se usa para tapar los problemas y el caso Emilia Juana Gómez de Kitilipi es el problema. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dormimos con casos policiales y los casos de genocidio y xenofobia, bien, gracias. Para pensar, ¿no? ¿Qué tendrá de diferente el caso de Ángeles Rawson del caso de Emilia Juana Gómez? ¿Sabe qué tiene de diferente? Que uno se usa para mirar la realidad, digamos, para mirar para otro lado, ¿sí?
escuchando el segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
Deshoras es el último título del libro de cuentos del autor argentino Julio Cortázar, publicado en 1982. Varios son los temas que abordan los cuentos de Deshoras: el amor, las relaciones. En cuanto al recorrido, el protagonista tiene como destino la muerte. A simple vista, no parece existir una estructura que englobe a la totalidad de los cuentos. Sin embargo, el hilo conductor parece ser la relación del narrador con el personaje femenino de los cuentos. Deshoras, les dije, vamos a escuchar algo entonces que tiene que ver con ese libro de Julio Cortázar. Ya llegando al final del programa, vamos a compartir un pedacito entonces de esta obra de Julio Cortázar. Aquí está, esto es Deshoras.
Su voz era grave, hablaba como siempre le hablaba a Doro, afectuosamente pero lejos, la hermana mayor atenta y casi severa. Antes de dormirse esa noche, Aníbal sintió que algo le subía a los ojos, que la almohada se le volvía Sara. Una necesidad de apretarla en los brazos y llorar con la cara pegada a Sara, al pelo de Sara, queriendo que ella estuviera ahí y le trajera los remedios y mirara el termómetro sentada a los pies de la cama. Cuando su madre vino por la mañana para frotarle el pecho con algo que olía a alcohol y a mentol, Aníbal cerró los ojos y fue la mano de Sara alcanzándole el camisón y acariciándolo livianamente y curándolo. Era de nuevo el verano, el patio de la casa de Doro, las vacaciones con novelas y figuritas, con la filatel y la colección de jugadores de fútbol que pegaban en un álbum. Sí, era todo eso. Era el verano con sus cosas. Era esa manera especial de vivir la vida. Sí, Sara los llamó para el café con leche. A Aníbal les pareció que había escuchado lo que decían, que en su boca había como un resto de sonrisa. A lo mejor se divertía oyéndolos hablar de esas cosas y se burlaba un poco. Doro le había dicho que ya tenía novio, un señor grande que la visitaba los sábados, pero que él no había visto todavía. Y Aníbal lo imaginaba como alguien que le traía bombones a Sara y hablaba con ella en la sala. Igual que el novio de su prima Lola, en pocos días se había curado de la bronquitis y ya podía jugar de nuevo en el potrero con Doro y con los otros amigos, pero de noche era triste y a la vez tan hermoso. Solo en el cuarto, antes de dormirse, se decía que Sara no estaba ahí, que nunca entraría a verlo ni sano ni enfermo justo a esa hora en que él la sentía tan cerca. La miraba con los ojos cerrados sin que la voz de Doro o los gritos de los otros chicos se mezclaran con esa presencia de Sara, sola ahí para él, junto a él. Y el llanto volvía como un deseo de entrega, de ser Doro en las manos de Sara, de que el pelo de Sara le rozara la frente y su voz le dijera buenas noches, que Sara le subiera la sábana antes de irse. Se animó a preguntarle a Doro como de paso quién lo cuidaba cuando estaba enfermo, porque Doro había tenido una infección intestinal y había pasado 5 días en la cama. Se lo preguntó como si fuera natural que Doro le dijera que su madre lo había atendido, sabiendo que no podía ser y que entonces Sara, los remedios, las otras cosas. Doro le contestó que su hermana le hacía todo. Cambió de tema y se puso a hablar de cine, pero Aníbal quería saber más, si Sara lo había cuidado desde que era chico. Y claro que lo había cuidado, porque su mamá llevaba 8 años casi inválida y Sara se ocupaba de los dos. Pero entonces, ¿ella te bañaba cuando eras chico? Seguro. ¿Por qué me preguntás esas pavadas? Por nada, por saber nomás. Debe ser tan raro tener una hermana grande que te baña. No tiene nada de raro, che. ¿Y cuando te enfermabas de chico, ella te cuidaba y te hacía todo? Sí, claro. ¿Y a vos no te daba vergüenza que tu hermana te viera y te hiciera todo? No, qué vergüenza me iba a dar. Yo era chico entonces. Y ahora, bueno, ahora igual, ¿por qué me va a dar vergüenza cuando estoy enfermo? Porque claro.
Y bueno, y ahora automáticamente vamos a escuchar la emisión que hicimos en Literadio en conmemoración a la obra Rayuela de Julio Cortázar.
Envíanos tu mensaje de texto
al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas: rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo, al que también hay que aprender a llegar.
Rayuela es una novela del escritor argentino Julio Cortázar, publicada en 1963. De alguna manera, es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura, respondió Cortázar cuando le preguntaron qué significaba para él. Rayuela es una de las obras centrales del boom latinoamericano. El estilo que se mantiene a lo largo de toda la obra es muy variado, llegando incluso al surrealismo en determinadas partes, algo bastante extraño en ese tiempo debido a que el surrealismo literario no se había masificado todavía. Rayuela es una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. Esta novela nos presenta un tablero de dirección ofrecida por el autor argentino. La novela puede leerse de tres maneras diferentes. Tiene un total de 155 capítulos que pueden ser leídos de las siguientes formas: a la lectura tradicional, es decir, empezando por la primera página y siguiendo el físico del texto hasta llegar al capítulo 56. Además, el tablero de dirección ofrecida por Julio Cortázar propone una lectura completamente distinta, saltando y alterando capítulos. Ese orden, con varios elementos estilísticos del collage, no solo es particular, sino que comprende textos de otros autores y ámbitos. A estas dos alternativas se suma una lectura en el orden que los lectores deseen, una posibilidad asimismo explorada en su libro 62, Modelo para Armar.
Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para leer todo lo que tenemos a Cortázar, pero para ir finalizando ya, vamos a compartir algunas cositas anecdóticas que tienen que ver con la vida de este escritor argentino. ¿Argentino? Bueno, sí, cuando nosotros lo adoptamos, sí, lo hicimos argentino, recontra argentino lo hicimos, pero él nació en Bruselas y falleció en París. Inclusive se le escucha medio raro cuando habla. Tiene algunos acentos medio... Bueno, Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional. A su sensibilidad artística sumó su preocupación social, se identificó con los pueblos marginados y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda. En ese sentido, su viaje a Cuba en el 62, que hoy ya mencionamos, constituyó una experiencia decisiva en su vida. Como parte de ese compromiso, escribió numerosos artículos y libros, entre ellos El Dossier de Chile, el Libro Negro sobre los excesos del régimen del general Pinochet, y Nicaragua tan violentamente dulce, testimonio de la lucha sandinista, ¿sí?, de Sandino, contra la dictadura de Somoza, en el que se incluyen el cuento Apocalipsis en Solentiname. De eso hay una canción de Mano Negra, ¿sí?, Sueños de Solentiname. Y el poema Noticias para Viajero, 3 años antes de morir adoptó la nacionalidad francesa, aunque sin renunciar a la Argentina. Bueno, vamos a ir finalizando. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar otros detalles, otros matices. Por ejemplo, se han hecho muchas películas basadas en cuentos, cortometrajes basados en cuentos. Vamos a escuchar uno que tiene que ver con una de las obras, a ver si lo encontramos por acá. Este se llama Graffitis, es un cortometraje. Particularmente hay mucho, encima se puede conseguir, están en la popular página YouTube. Usted puede conseguir mucho material de Cortázar, fílmico, más que nada, ¿sí? Documentales, películas basadas en la vida de él, y bueno, cortometrajes como este que se llama Graffiti, ahí estamos escuchando, y obviamente se escucha de fondo el jazz, ¿eh? Y otra de las cosas, este se llama Graffiti, lo puede conseguir y lo puede ver, está ahí. Y otra de las cosas que hizo también Cortázar es grabar algunos audiolibros, ¿sí? Por ejemplo, para ir cerrando, por ejemplo, filmografía, puedes encontrar desde el año 62, la cifra impar se llama, ¿sí? También puedes encontrar otras como Sol Nocturno, una adaptación de Graffiti. Puede encontrar un documental dirigido por Tristán Bauer sobre la vida de Cortázar, hecha en el 94. Lo último que se hizo, que hay referencias, es en el 2009, Diego Sabanés, Mentiras Piadosas, una versión libre del cuento La Salud de los Enfermos. Muchísimo material. Y de audiolibros puede encontrar 4. Uno realizado en 1966, que vamos a escuchar nosotros ahora, que se llama Cortázar lee a Cortázar. Voz de la América Latina, en 1968. Cortázar por él mismo, un libro sonoro del año 70. Y La Casa de las Américas, en el 78. Todo ese material de Cortázar también hay. Nosotros vamos a quedarnos particularmente con uno, ¿sí?, que se llama Cortázar, lea Cortázar. Todos estos audios usted lo puede conseguir en iVoox, ahí se encuentra, ponen la palabra en el buscador Cortázar y le aparece cualquier cantidad, ¿sí? Escuchamos el audiolibro, esto es Cortázar que lea Cortázar, para ir cerrando ya.
De manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Es decir, que en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo. No porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien porque siempre he tenido la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto, no con personas definidas, no con lectores definidos, probablemente conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de... para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior. La verdad es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas, y siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio, y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta, y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa, y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta especie de introducción es porque prefiero improvisar incluso en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que pretender igualar a un buen lector profesional. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Textos cortos, porque los largos a los 5 minutos de lectura, como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores se empiezan a escuchar con gran atención y respeto, y nadie hace ruido al revolver el azúcar del café, pero al cabo de 4 o 5 minutos ese interés decae, primero porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos, no es como cuando se lee un libro. Entonces hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo, y al final es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar, cosa que no me parece nada mal, porque es bastante injusto que sea yo el único que hable si ustedes son 5 o 6, o incluso solamente uno, pero en fin. De todas maneras, puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago o fumar esos cigarrillos, es mejor que les lea textos cortos y lo más variados posible. Por ejemplo, este cuento muy breve que se llama Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos,
pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla.
Fuera del sector.
Nos vamos, che, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, a toda la gente, saludamos muy grande a Walter y a Sole, que nos van a seguro estar acompañando el próximo sábado, como también nos acompañaron hoy, de otra forma, pero nos acompañaron, estuvieron ahí presentes, y a toda la gente que siempre viene y nos saluda, a la gente que nos visita, muchísimas gracias, esto fue todo Fuera del Sector, nos encontramos el próximo sábado por la 100.9 FM Radio 1 de las 10 de la mañana hasta las 13, en diferido de 21 a 0, también nos pueden escuchar por internet en esos horarios a través de la www.109.com.ar, pueden escuchar los podcasts descargando en las páginas www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, descargando desde allí pueden escuchar cuando ustedes quieren el programa, ¿sí? Nos vemos, ustedes, nos encontramos el próximo sábado en vivo y nos encontramos también durante la semana con mucho más Fuera del Sector. Chau.